El otro día me preguntaba un oyente, ¿esa sintonía del medio ambiente? Sí, de Michael Jackson, es de Michael Jackson. No recuerdo si salvar el planeta, salvar el mundo, salvar algo, pero es un temita de Michael Jackson. Muy buenos días, querido Jaime Coello.
Qué bueno estar aquí, muy buenos días.
¿Fresquito?
Fresquito, estamos muy fresquitos y hay que ver
la... Yo ya tengo camiseta de verano, ¿eh? Ya hoy me la he puesto por primera vez. Yo tengo manía, soy bastante maniático, el que me conoce lo sabe. Yo mi indumentaria siempre en invierno camisa de botones de manga larga, de verano polo. Pero cuando ya hace calor, paso al pantalón corto y a la camiseta.
Sí.
El pantalón corto todavía no me lo he apuntado.
Yo ya me
aunque
cansé,
no se me ven las piernas eso, en la radio, pero sí. Pantalón corto era... Hoy he estado tentado.
Yo me calcé ya la camiseta y el pantalón corto. Además de por el calor, porque bueno, es parte de la indumentaria también de las festividades del Puerto de la Cruz, ¿no? Todo el mundo va en pantalón corto. Y en camiseta, evidentemente. Hay que adaptarse. Yo creo que...
Bueno, pues este martes de la semana que viene voy a ir yo en camiseta y pantalón corto al programa de radio.
Pues eso es lo correcto, porque además...
Que me hace un favor tremendo, porque a mí el pantalón corto me encanta. Mi hija dice que parezco un turista de trasnochado, pero...
Yo siempre recuerdo la anécdota del cura anglicano del Puerto de la Cruz, al que ves pasear por ahí con su sotana, pero una sotana adaptada a la climatología, porque es una camisa de manga corta con su alzacuello y sus bermudas. Hay culturas que son mucho más inteligentes a la hora de adaptarse a los lugares y yo, sinceramente, y lo voy a decir aquí porque creo que hay que romper una lanza a su favor, esos pobres trabajadores de banca o de determinada inmobiliaria con la que está cayendo verlos con traje, chaqueta y corbata, es criminal.
¿No han escuchado a Pedro Sánchez que el mejor aire acondicionado que hay en el mundo es quitarse la corbata?
Hay que hacerlo. Bueno, acuérdate del exministro Miguel Sebastián cuando planteó la medida de eliminar esta prenda, la que se lió. Yo creo que ya vamos a unos niveles de calor y lo que estamos sufriendo estos días en Canarias, que no es nada comparado. Ayer en un pueblo de Valencia, de la Comunidad Valenciana, había casi 45 grados, ¿eh?
Eso hay que vivirlo. Aquí sería insoportable con el grado de humedad que tenemos aquí. 45 grados no lo podíamos soportar.
Sería terrible.
Bueno, pues vamos a hablar de dos cositas que me proponías hoy, aparte ya de lo que hemos hablado esta mañana sobre el cierre de la playa del Médano, que una vez más, un año más, seguimos con la misma historia. Hablamos mucho de los vertidos al mar, pero seguimos sin poner soluciones.
Déjame decir una cosa al respecto. Obras son amores y no buenas razones. No se soluciona el problema de los vertidos porque no es prioridad para nuestras administraciones públicas. Y eso es inaceptable.
Por mucho que digan.
Una sociedad que no es capaz, y lo voy a decir así, de gestionar su mierda, que ya los romanos lo hacían, o lo intentaban
hacer. Con mejor éxito a veces que nosotros.
Nosotros no somos...
Y los árabes.
Los árabes.
Un sistema de alcantarillado fantástico. De hecho, alcantarillado viene de una palabra árabe.
Claro, pues precisamente si otras culturas mucho más, menos evolucionadas tecnológicamente, fueron capaces al menos de abordar y solucionar con cierto grado de éxito este problema, nosotros no tenemos excusa y nuestras administraciones públicas no tienen excusa. Mientras ese problema no esté solucionado, todos los demás gastos que se hagan en cualquier otro de los aspectos son absolutamente prescindibles.
Es una cuestión de prioridad y es evidente que aunque nos vendan la idea de que es prioridad, la realidad es que no lo es, porque si se quisiera, obras son amor y no buenas razones.
Absolutamente.
Y, si se quiere, se puede.
Sí. Sí, sí.
Bueno, pues vamos con los otros dos temas que queríamos hablar hoy.
Pues mira, el primero de los temas es el de los incendios, ¿no? A mí y a varias personas, ayer estaba en Santiago del Teide, que por cierto, allí había una de las mayores temperaturas que se registraron en Canarias, que era 37 grados, era una temperatura muy agradable.
Muy agradable, sí, para que la sufra.
Para realizar una actividad al aire libre. Paré a tomarme un café y allí estaba comentando la gente el acojone, con perdón, que tenía todo el mundo con respecto a las condiciones. Menos de un 30% de humedad, vientos de menos de 30 o vientos de más de 30 kilómetros por hora, que realmente no había, afortunadamente, pero sí temperaturas de más de 30, ¿no? Esa es la regla de los 30 que hace que la peligrosidad y la posibilidad de que haya un incendio se incremente, se dispare. Realmente ayer había unas condiciones tremendas viviendas y hoy previsiblemente también para que se produzcan los incendios, ¿no? Por eso a mí estos días me resultan especialmente complicados, porque siempre estoy con el ojo, con la mosca detrás de la oreja, a ver si algunos de los incendiarios, que no pirómanos, que hay que distinguirlo, los pirómanos tienen una enfermedad mental, los incendiarios son personas que le pegan fuego al monte pues por gusto, por deporte o porque tienen algún interés en ello, pues están por ahí. Y realmente por eso me sorprendió tanto las declaraciones de Blanca Pérez el otro día, que diciendo en
consejera
el
de medio ambiente del
consejera de medio ambiente del Cabildo, diciendo que estamos más preparados que nunca contra los incendios. Nunca se está preparado contra los incendios, especialmente cuando llegamos a incendios de estas nuevas generaciones, creo que se llaman incendios de sexta generación, que lo que hacen es son verdaderos monstruos que generan su propio microclima. Se justifica, los técnicos contra incendios hablan de incendios fuera de las capacidades de extinción. Por muchos medios que tú tengas en ese tipo de incendios, tú no puedes apagarlo, no puedes ni siquiera a veces ni controlarlo ni perimetrarlo. Por lo tanto, a mí esas declaraciones me cabrean, me indignan y desde luego llamaría
a... Hay que bajar la alerta. Es decir, estamos bien equipados en el sentido de que tenemos el ejército ya desde ayer vigilando los montes. Yo creo que hay más conciencia social por parte de la población de Tenerife después del incendio del 23, que tenemos que ser muy, muy previsores y evitar el contacto con la naturaleza en días de este tipo de condiciones, ¿no? Y ser muy prudente. Pero es cierto lo que tú dices, es decir, nunca se está suficientemente preparado y que una emergencia puede saltar en cualquier momento, con lo cual la guardia no se puede bajar y hay que tener... Es que ese tipo de declaraciones a la gente le da confianza, y está bien que dale confianza, pero hazlo en octubre o noviembre, no lo hagas en julio.
No lo hagas en julio, en plena canícula ya.
Aquí que no bajemos la alerta en ni un solo segundo.
No, ya antes la canícula era en agosto, ahora la canícula te viene en julio y termina en octubre. Y yo creo que es que no podemos bajar en ningún momento esa guardia, porque nos pillamos las manos y luego generamos una falsa sensación de seguridad. Recordar que sí, que es verdad que la ciudadanía está más concienciada, pero nada quita que una persona en un determinado momento te la líe. Y eso es lo, y somos 1 millón de personas viviendo aquí. Con lo cual tenemos que tener muy claro que esto no es una broma y tenemos que ser mucho más prudentes en nuestras declaraciones, ¿no?
Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y el siguiente tema, algo que también es curioso, que hubo polémica en el tramo final de la anterior legislatura con respecto al exterminio de las manadas de gatos salvajes o gatos callejeros, y sigue sin solucionarse ese tema, ¿no?
Es un problema enorme y es un problema que tiene muchas aristas y que yo creo que hay que abordar desde dos enfoques fundamentales. Primero, la conservación. En un primer lugar tiene que estar la conservación de nuestras especies endémicas, que han estado en este archipiélago durante miles de años y han evolucionado en ausencia de depredadores. Yo creo que la gente se olvida de que los gatos llegan a Canarias, aunque hay algún estudio que habla de que se ha encontrado en algún yacimiento arqueológico, confirmado llegan con los europeos. Estamos hablando de prácticamente, pues eso,
1500
años, no más, ¿no? Entonces, bueno, si los europeos llegan en 1500, estamos hablando de 500 años, escasos, 500 años. Por lo tanto, si es así, las especies no tienen preparación para adaptarse a esos depredadores y pueden ser cazadas con mucha facilidad. ¿Qué ocurre cuando liberamos una cantidad enorme de gatos en el medio natural? Pues evidentemente los gatos por instinto depredan. Se ha intentado solucionar el tema con una especie de parche bien intencionado, que son las colonias SER, captura, esterilización y liberación, devolución al medio, ¿no? Pero el problema que tiene eso es que la gente sigue soltando gatos. Si yo creo una colonia SER, como los gatos están esterilizados y no aporto más gatos a esa colonia, no va a pasar nada, porque la finalidad de una colonia SER es desaparecer, no que haya gatos en la calle. ¿Qué ocurre si yo suelto más gatos? Pues que voy a seguir teniendo gatos. Y esa es la problemática en Canarias. Se siguen soltando gatos que tienen esos instintos, siguen depredando lagartos. Y ojo, hay veces que incluso a la colonia SER la gente va a abandonar otro tipo de animales. Yo conozco gente de Colonia Ser muy bien intencionada que realmente intenta hacer un trabajo y que se compromete y realmente dicen que es que les van a dejar hasta hurones, hasta otras mascotas. O sea, eso significa la falta de cultura, la desvergüenza que tiene una parte de la población que cree que las mascotas son animales para liberar cuando uno le dé la gana y
peluches
tener
animales.
Efectivamente, ¿no? ¿Quién está pagando el precio de todo esto? Pues por un lado, en menor medida, pero también nidos como los de Pardela y pollos que están ahí, a los que se llaman uras, los pollos de las Pardelas, que los pollos están absolutamente, perdón, uras se llaman los nidos de las Pardelas. Las Pardelas están totalmente inermes porque son bolitas de pelo que no pueden volar. Y ahí entran los gatos y depredan. Pero es que además, en segundo lugar, quien está pagando un precio enorme son nuestros lagartos endémicos. Hay un estudio que acaba de salir muy interesante que habla de la disminución de las poblaciones y de las tallas de lagartos por la presencia de gatos tanto en colonias como en el medio natural. Y eso no nos lo podemos permitir porque es uno de nuestros animales emblema que cumple una función, quiero recordar, fundamental en nuestro campos, porque come, pues mantiene la población de muchas poblaciones de insectos, hace un control de y ocupa una posición clave en la cadena trófica. Es nuestro lagarto, los gatos están en todo el mundo, no los podemos perder. Si grave es con poblaciones de lagarto tizón, por ejemplo, pues ya si nos vamos a los lagartos gigantes o los grandes, como el lagarto moteado que tenemos en Tenerife, o el lagarto gigante del Hierro de Gran Canaria, tenemos un problema.
¿Y los gatos
de la
pueden comer esos lagartos?
Sí, sí, se los comen. Se los comen.
Son muy grandes, digo.
Se los comen, de hecho, los suelen trocear, los suelen, bueno, los masacran, les arrancan las colas, a veces no se los comen del todo, los dejan medio comidos, a veces los cazan simplemente por deporte, por instinto, por deporte que no se me malinterprete, porque no quiero de alguna manera menospreciar al gato, ¿no? Porque lo cazan por instinto. Entonces,
yo conozco a algún gato, tengo algún gato de algún conocido que no come lo que caza.
Claro,
sino se lo lleva como trofeo al dueño.
Es como trofeo. De hecho, hay un estudio de etología de conducta animal que habla de que lo que están intentando hacer es enseñarnos a nosotros a cazar, a los dueños, ¿no? A los seres humanos. Se sorprenden de que no cacemos y ellos vienen, ¿no? Como para decirnos,
mira que
oye,
esto se hace así.
Esto se hace así. ¿Qué ocurre? Yo realmente quiero apelar aquí a la conciencia de los animalistas, que son personas que realmente yo creo que con muy buen sentimiento, con buen corazón, intentan de alguna manera proteger a los gatos de precisamente la falta de sensibilidad de muchos seres humanos, ¿no? Muchos animalistas nos dicen que es verdad, la responsabilidad no es del gato, sino del ser humano que lo abandona. Yo estoy completamente de acuerdo. Debería incrementarse la multa, pero en primer lugar debería ser obligatorio que los gatos tuvieran chip. Y en segundo lugar, deberían incrementarse las multas por abandonar un gato y se debería favorecer la adopción de los gatos. La idea no es que el gato sufra, ¿no? Y que tenga, porque insisto, no es culpable, es ni siquiera es responsable, somos los seres humanos. Pero sí tenemos que buscar una manera para preservar nuestros animales endémicos porque tenemos mucho que perder y desde luego yo apelo a esa responsabilidad. Me consta que hay gente en el mundo animalista que tiene una responsabilidad enorme y que le duele este problema y que quiere solucionarlo. Y yo creo que aquí hay que tender puentes entre la conservación y los animalistas, ¿no?
Pues la verdad es que sí, estoy muy de acuerdo contigo y solamente decirte una cosita. ¿Cómo se arregla de que haya tanta gente en este país, en esta comunidad autónoma? Yo creo que en todo el mundo, que tengan mal entendido lo que es el concepto de tener una mascota. Porque mira que hay gente equivocada, es decir, y padres que regalan a niños animales, no es solamente perros y gatos, erizos, hurones, pájaros, pensando bueno que van a tener ahí un entretenimiento, una diversión, un capricho, pero que no son conscientes de que tienen una responsabilidad sobre ese animal, que hay una ley de bienestar animal que les obliga a muchas cosas, pero sobre todo la conciencia de que no es un muñeco de trapo animado, es decir, que conlleva una responsabilidad. ¿Dónde se enseña eso?
Yo creo que por un lado hay muchos propietarios de mascotas que o muchas personas que creen que tener una mascota es un derecho ilimitado y no se dan cuenta de la vertiente del deber. Tener, por ejemplo, un golden retriever o un labrador te puede costar a lo largo de la vida de ese animal, pues me decía un propietario hace un año, puede incluso haberse incrementado 60.000 euros.
Para atenderlo correctamente.
Para atenderlo correctamente.
Y no contemos el número de horas de dedicación al animal.
Efectivamente.
O igual son más de 60.000. Claro, bueno, 60.000 no, pero muchas.
Sí, sí, si cuantificamos el horario de cuidado, los cuidadores de cuidado, estamos hablando de unas cantidades desorbitadas. No todo el mundo se puede dedicar a eso. Oiga, pues si no se puede dedicar a eso, no lo tenga. Yo, que me encantan las mascotas, me encantan los perros en particular, no los puedo tener porque no los puedo cuidar. No los puedo cuidar porque no tengo tiempo y porque no tengo los medios económicos para hacerlo. Luego renuncio a ese derecho. Prefiero garantizar el bienestar de un animal donde quiera que esté a poner mi orgullo y mis necesidades por encima de eso. Yo creo que eso hay que enseñarlo, Diego. Hay que enseñarlo tanto en los centros educativos. Hay que hacer campañas específicas. Hay que divulgar la necesidad del cuidado de las mascotas. Hay que divulgar el valor que tienen nuestros animales endémicos, porque hay gente que no es capaz de empatizar con un lagarto y desde luego se tienen que incrementar la vigilancia y las sanciones. Nuestros ayuntamientos, nuestras policías locales, nuestras policías autonómicas, Guardia Civil, Seprona, etcétera, tienen que estar más atentos a estas cosas o tienen que tener más medios, porque atentos me consta que están, e incrementar las sanciones. Así conseguiremos entre todos, porque ojo, es un problema de salud pública también. Transmiten toxoplasmosis que generan grandes problemas a niños, desde sorderas hasta problemas de cierto, digamos, dificultad en el aprendizaje y problemas muy serios en los niños, ¿no?
Responsabilidad. Una mascota no es un muñeco, un peluche animado, es mucho más.